Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía y en estos momentos, Martín Romo, que todavía no te has ido, estamos en disposición de dar una buena noticia.
Venga, yo te dejo a ti.
Dos talentos de este programa han unido fuerzas y ya tenemos
Christmas.
Es
que somos un equipo.
¿Hombre?
¡Tenemos Christmas!
¡Claro que
oficial!
Sí. Diseño a cargo de Carlos Honorato,
sí.
Caligrafía por parte de Belén Amonacid.
Sí. Digamos
muy bien,
que sí.
Honorato.
Nada, un muñequito de nieve que va a entregar un regalito a los oyentes.
Enséñalo. A ver si el señor del stream. A ver.
Ahora me toca a mí.
Toma. A ver.
¿Sale?
¡No! Ahora me cambia a mí.
Os está vacilando.
¡Ahora!
¿Qué? Yo creo que es un poco Grinch. Ahora sale en pantalla.
Ups.
Ahí.
Sí. Está al revés.
Nunca sé para dónde enfoca.
Lo has puesto boca abajo, vale que no te guste la Navidad.
Es pero el Grinch.
Es el muñeco anticristo.
Que se le va a caer la gorra.
La que me está enfocando.
Ahí está.
Ahí,
bien.
Ese es nuestro crisma de estas Navidades. Ya sabéis que si
oye,
queréis recibir uno, qué bonito.
Un brillo en la mirada que nos representa.
Un brillo en la mirada.
¿Quién?
El muñeco de nieve.
Pues si no tiene casi ojo.
Sí, no tiene nada.
Tiene ahí como dos guisantes.
Sí, porque está guiñando a ver si nos ve por el streaming.
¡No! Muy bonito. Muchas gracias, Carlos.
Pues nada, ahí está.
Y Belén rellenará. Tienes que hacer
varios. Amanuense, ¿no?
Tienes que hacer unos cuantos. Llevamos ya más de una docena. Sí.
Quien quiera la felicitación navideña, ¿eh? Firmada por
programa,
todos.
Sí.
Manual.
Hombre.
Es decir, escrita a mano.
Sí.
Y diseñada a mano.
Sí.
También.
Todo a mano.
Tiene que enviar un WhatsApp con su nombre, apellido y dirección al 628-091-117.
Y ya está.
Y ya
ahí
está, fin,
le llegará en algún momento.
Eso ya.
Ahora tú tienes que buscar los sobres.
Me pongo a ello.
Venga. Bueno, pues aparte de diseñar Christmas,
sí.
Carlos Honorato tiene un cometido todos los días, que es proponer un reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Y hoy ha puesto cielos.
Cielos, oh cielos, cielos, necesito vuestra ayuda. Porque os habéis empeñado en hacerme sufrir.
A ver,
y mira,
¿qué pasa? Empate.
Mira el porcentaje. ¿Ves todas las barritas iguales?
3 empates.
Pues eso.
Bueno.
33,3 periodo, cada una de las opciones a esta hora. A las 12 y 9 minutos del mediodía. ¿Os parece bonito? ¿Qué pasa, que no conocéis el cielo de Madrid? Pues uno de estos tres. El A, el B o el C. Pero vamos, que no se deciden.
Pero solo hay uno, que
uno,
es de
uno.
Madrid.
Solo hay uno que es de Madrid.
Bueno.
Los otros dos son españoles, pero no son de Madrid.
Que queréis participar en el reto y ayudar al
por favor,
desempate.
Necesito.
@buenosdiasom, cuenta de Twitter. Entráis, nada más entrar os vais a encontrar con este montaje fotográfico donde
eso es.
Aparecen tres cielos muy bonitos. Y hay que decidir cuál es el de Madrid, si el A, si el B o el C.
Sí.
Así de fácil, votáis y luego a la 1:05 pues viene Carlos y nos cuenta.
Perfecto, pues
venga.
Eso, venga, ayudadme, echadme un cable a ver si os decantáis
ver,
por alguno.
Verdad. Venga.
Que esto acaba en empate, lo estoy viendo.
Hasta luego.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nuestro siguiente invitado es el claro ejemplo de que perseguir un sueño siempre tiene una recompensa. En 2009 fundó el estudio que lleva su nombre, Fernando Pozuelo Landscaping Collection, desde donde dirige proyectos de paisajismo exclusivos que marcan la diferencia. Y es que sus proyectos siempre son diferentes. No hay uno igual a otro porque cada propietario pues también es único. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sueño que comenzó en 2009, cuando decidiste lanzarte al mundo del paisajismo con este proyecto. Me imagino, Fernando, que en aquel momento habría quien te diría, hombre, Fernando, lo tuyo es soñar por los pies en el suelo.
Claro, bueno, en realidad sí, mi sueño en 2009 se empezó a materializar, pero ya años atrás, yo creo que en el 2003 es cuando empecé a sentir, ¿no? Ni siquiera pensar que había maneras diferentes de hacer paisajes y de crear belleza. Entonces, pues sí, eso en el año 2009 realmente se materializó. Yo trabajaba en un vivero allí yo empecé a sugerir hacer este tipo de jardines, ¿no? Pero pues ahí pues la idea pues como que no recaló. Entonces pues en ese año pues salí de aquella empresa y fíjate lo que son las cosas. Mi niño pequeño tenía un mes y yo creí en mí. Es decir, y empecé a hacer unos jardines que esconden secretos y misterios que se desvelan a través de un relato literario, porque es lo que yo soñaba y es lo que veía en los dibujos y subyacía debajo de los diseños. Y entonces me fui allí y, bueno, eso aún ahora 12 o 13 o 14 años después dices, si no se lo cree nadie. Y efectivamente, pues sí, yo creí en ello y ahora pues es a lo que nos dedicamos y vivimos de ello y hacemos jardines maravillosos por todos lados.
Bueno, eres el autor de algunos de los jardines más bonitos y más apreciados de nuestro país y también de fuera de nuestro país. Pero ¿cómo trabajas, Fernando? Imaginemos que yo quiero hacerme un jardín de los tuyos. ¿Por dónde empiezas? ¿Hablas conmigo? ¿Me estudias a mí? ¿Estudias el entorno, me imagino, también?
Claro. Bueno, podríamos hacer el ejemplo contigo.
Venga.
Pero antes te voy a contar unas generalidades.
A ver.
Detrás de todo proyecto hay un estudio sociológico, un estudio edafoclimático y un estudio urbanístico. Es decir, el estudio urbanístico pues es saber la trama o retícula urbana donde está urbanización. Luego, el contexto edafoclimático tiene que ver del lugar del mundo donde lo haces, qué clima hay allí, qué tipo de suelo. Y el estudio sociológico depende de la persona o grupo de personas para el cual haces el proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto de un centro comercial, de un hotel, de un jardín particular o de un área pública. Entonces, en el ámbito de jardín particular, que es al que más nosotros nos dirigimos, pues hablas directamente con personas, ¿no? Como puede ser tú. Y ahí a mí me interesa muchísimo saber, pues, qué piensa cada persona, en qué disfruta, cuál es su entorno familiar, qué le gustaría, cuáles son sus sueños, entender un poco ese valor único y último que tiene cada una de las personas, porque es la grandeza de cada una de ellas, y a partir de ahí construir su propia historia de este jardín. Entonces, tú, por ejemplo, Eli, ¿dónde has nacido?
Yo en Bilbao.
En Bilbao, vale. Dime un paisaje que a ti te haya enamorado, o varios paisajes, de cuando eras pequeña o de viajes que hayas hecho.
Uf, a mí me encantan los pinares, por ejemplo, del País Vasco, esas montañas, que no se diferencia cada ejemplar, sino que son como una especie de masa verde. Y luego me gusta mucho el paisaje de la Toscana, fíjate qué diferentes.
Vale, bueno, tiene que ver. ¿Paisajes interiores o cerca del mar?
Cerca del mar.
Cerca del mar, ¿verdad? Mm. Vale. ¿Por qué esos paisajes?
Pues no sé, seguramente porque me recuerdan a mi infancia.
Ah, vale. Bueno, ¿y dónde te gustaría hacer uno de esos jardines? ¿Una finca muy grande, en tu casa particular, en una terraza, una azotea?
En un jardín particular.
¿En un jardín? ¿Y de cuántos metros cuadrados tendría ese jardín?
Pues vamos a ponerle 1000 metros. Por ejemplo.
1000 metros cuadrados, vale. Y si no es mucha indiscreción, ¿con quién te gustaría disfrutar ese jardín? ¿Con una pareja, con hijos, con mascotas, con amigos?
Pues con todos, al mismo tiempo, fundamentalmente con pareja y con hijo.
Con pareja y con un hijo, vale, perfecto. ¿Un hijo más o menos de qué franja, niño o niña?
Chico, hombre.
Vale. Hombre, ya, adolescente.
Sí, no, más vale. Que adolescente, pero bien, sí.
Vale. No, ahí no pregunto más. ¿Y es una casa donde te gustaría los fines de semana o vivir siempre?
Vivir.
Vivir. ¿Y es una casa que puede estar junto al mar o en una urbanización?
Junto al mar.
Junto al mar, vale. ¿Con vistas al mar o sin vistas al mar?
Con vistas.
¿Y con vecinos o sin vecinos a los lados?
Sin vecinos.
Vale, bueno, pues entonces, mira. Además, cuéntame algo que te venga a la cabeza, que no tenga nada que ver con los jardines, que te guste muchísimo, de lo que más bonito que te haya pasado en tu vida.
Uf, qué complicado me lo pones así de golpe.
Me has preguntado, esta es una entrevista y se ha dado la vuelta.
Me están haciendo la entrevista tú a mí en vez de a ti, Fernando. Algo que me venga a la cabeza y que me guste muchísimo.
Pero no lo pienses mucho, ya lo
sé. La alfarería. La alfarería, por ejemplo.
Alfarería, sí. Vale, alfarería. ¿De qué color?
Ocre, tierra.
Ocre, piedra. Vale, ¿conoces los jardines de Mayorel en Marrakech?
No.
¿No? Vale. Bueno, pues entonces, mira, yo creo que así, sin conocer el lugar y sin ver fotos ni nada, que tú vives en tu casa, es tu refugio, y en realidad desde tu casa es una ventana hacia el mar. Contemplas el mar, te maravilla, ves los paisajes de alrededor. Y entonces lo que vamos a hacer con el jardín es una conexión entre lo que tú sientes dentro de tu hogar y dentro de ti, dentro de tu corazón, y lo que sientes cuando vas a esos bosques y a esos paisajes. Por lo tanto, vamos a hacer que todo tu jardín sea un eslabón de esa vida que haces fuera y la vida que haces en tu casa o en tu hogar. Por lo tanto, en el jardín vas a poder disfrutar muchísimo y de muchas experiencias y de muchas sensaciones. Lo menos importante para mí, que es importante, ¿no?, es la parte visual, es decir, cómo va a quedar visualmente, que luego iremos a eso. Pero ese jardín, ¿para qué va a servir? Pues mira, va a tener la zona de entrada y la zona de bienvenida, por donde entran los peatones. Va a tener una zona de servicio que va a ser una zona de parking. En la zona de la entrada va a tener un rinconcito de espera, por si estás esperando a alguien, no tener que estar esperando, que también puede servir de estructura. Rodearás la casa por ambos lados y tendrás un porche con vistas al mar. Ese porche lo vamos a ampliar y va a poder tener una zona cubierta y una zona descubierta. Incluso se puede acristalar, pero con unos sistemas que apenas tengan carpintería y que te permitan disfrutar como si estuvieras fuera en el jardín, pero en días de lluvia, días de viento. Luego el jardín va a tener una zona de piscina, de solarium duro para poner tumbonas, de solarium brando, una zona de juegos de pelota por si vienen niños pequeños, pero además va a tener una zona de chill out y una zona estancial que va a ser una zona juvenil para que cuando venga tu hijo o quien sea, vengan con sus amigos, se puedan reunir en esa zona. Además va a tener una cocina al aire libre y una zona de comedor en otra área. Y todo eso va a quedar fundido a esta vegetación de coníferas. Lo que une todos estos paisajes que te gustan es el verde oscuro, la frondosidad, estas plantas de hoja perenne que huelen a resina, el ciprés toscano, el ciprés de todas las costas mediterráneas, unido al pino, a los cedros. Ese es un poco el paisaje que te va gustando. Además, vamos a tener alguna zona de lectura y vamos a incorporar agua en el jardín, el ruido de agua para que te recuerde al mar, ¿vale? Y todo eso va a tener una historia, va a tener una contextualización, y esa historia va a tener que ver con un pavimento de un tipo de porcelánico triturado, que precisamente es de color ocre y que tiene todo el sentido del mundo con eso que una vez tú viviste con esa cerámica. Y ahí tienes tu jardín, solo lo tienes.
Pero
que
por
poner
Dios,
un
lo compro ya mismo. Una maravilla, y es Fernando, pero es que tú, aparte de ser ingeniero técnico agrícola, estás especializado en paisaje, tú tienes un punto muy potente de psicólogo, o por lo menos debes tenerlo, ¿no?, para hacer estas cosas que haces.
Bueno, no he estudiado psicología, ni he leído nada de psicología, pero sí tengo mucho de ser humano y de escuchar y de comunicarme con la gente.
Fernando, ¿cuál es el reto más complicado al que te has tenido que enfrentar?
Buah, el jardín de las alianzas.
¿Por qué?
El jardín de las alianzas
es el que está en Nuclés.
Está en Nuclés. Lo hice para la familia Núñez Lirio, y Fernando Núñez pues es un filántropo y empresario, de presidente del Grupo Ibérica y de una fundación que lleva su nombre, y me hicieron el encargo. Entonces fue un encargo en blanco. Fernando me dijo, haz lo que quieras, no tienes ninguna limitación de ningún tipo y no me digas qué es lo que vas a hacer. Una vez lo hayas hecho, me lo muestras.
Bueno, no parece muy complicado si te dan... ¿Te suelen dar tanta libertad habitualmente, Fernando, o tienes que ceñirte muchas veces a algunos parámetros que complican un poco la cosa?
Bueno, normalmente tengo mucha libertad. No a lo mejor libertad plena, pero mucha. Ahora estamos en otro proyecto, en la maravillosa Cádiz y en la maravillosa Zahara de los Atunes, donde estamos en otro proyecto en el cual pues nuevamente tengo libertad plena. Y bueno, hay otros que están un poquito más contextualizados, pero depende también de la personalidad de la propiedad o de cómo sea la propiedad. En definitiva, yo siempre pienso que estoy al servicio del prójimo, al servicio de los demás, y entonces si el prójimo lo que necesita es libertad absoluta y verse sorprendido por todo aquello que podamos hacer, pues así lo hacemos. Si la propiedad, en otros casos, por sus propias circunstancias de su vida, nos dice, oye, pues yo quiero parametrizar la obra en este estilo, o parametrizar la obra en esta cuantía de inversión, o parametrizar la obra en este mensaje, pues bueno, lo hacemos.
Bueno.
No hay problema.
Has conseguido algo tan importante como elevar el paisajismo a calidad de obra de arte, Fernando.
Sí, sí, sí. No sé, me viene a la cabeza qué no es arte. Es decir, tú hablas, modulas los tiempos, los tonos, las maneras, la gente, las necesidades que la gente requiere escuchar, los consejos, es arte, ¿no? Lo que pasa es que quizá no todo se tilda de arte. Mi padre fue conductor, de primero de camiones, luego de autocares. Él tenía el arte de conducir, me enseñó a conducir de forma artística. El arte reside en la sensibilidad. Cantantes, me vienen cantantes a la mente. ¿Qué diferencia un cantante de otro? La sensibilidad.
Sí.
Las personas, todo calibra a una determinada frecuencia de sensibilidad. Entonces, lo que es más frío, lo que es más inerte, lo que está más sujeto a los patrones mentales, es menos sensible, pero y quizá menos artístico. Pero a medida que vamos entrando en el detalle, en lo sutil, en lo sugerente, en las maneras, en las miradas, en los pestañeos, en las brisas, entramos en lo sutil, en lo artístico, y ahí se puede entrar en cualquier cosa que hagas en la vida.
Estos trabajos que haces, Fernando, requieren mucho estudio, mucha paciencia, mucha artesanía en todos los sentidos. Claro, deben ser proyectos muy complicados. ¿Cuántos realizáis a lo largo de un año, por ejemplo?
Bueno, mira, depende. Depende de los encargos, porque tenemos un sistema lineal con lista de espera. Por lo tanto, y tenemos varias líneas de negocio que ahora te cuento. Este año, 2023, no vamos a hacer más de 3 proyectos, o 4, a lo sumo, porque ya tenemos el año cerrado con 2 proyectos y a lo mejor podemos coger alguno más para el cuarto trimestre del 2023. Y para el 2024 tenemos unos 6 proyectos ya cerrados. Entonces, eso es el sistema lineal de llave en mano y lista de espera. Y entonces la gente nos compra un proyecto y desea que yo personalmente esté controlando pues un poco hasta el último detalle. Bueno, yo me refiero también al equipo, ¿no?
Multidisciplinar
que tenemos. Pero digamos que tiene un único equipo interlocutor, paga a una persona y reclama a una persona, y entonces ahí mantenemos la cadena de valor en todo el proceso y buscamos la máxima excelencia. Luego, hay gente que por las cuestiones que tengan personales no puede esperar, pero sí que desea uno de nuestros proyectos. Entonces, tenemos una segunda línea de trabajo en el cual desarrollamos el proyecto y se lo damos pues a alguna empresa o recomendamos a alguna empresa a la propiedad, o incluso la propiedad puede tener su propia empresa o sus propios conocidos. El objetivo de todo esto es crear la máxima belleza en el mundo y en el planeta. Cuantos más proyectos podamos hacer o a más gente podamos ayudar, mejor para el mundo.
Bueno, no he dicho todavía, Fernando, que eres el primer español en recibir la distinción de oro dentro de una de las categorías de ese premio internacional, que es a Design Award, que es como el premio Nobel del arte, en este caso, del paisajismo. Y no me extraña nada, ¿eh? O sea, el mimo, el cariño, la dedicación y el arte que le pones a tu trabajo es realmente admirable. Que sepas que me ha encantado conocerte y que en algún momento de mi vida espero hacer ese jardín que has diseñado para mí así sobre la marcha, porque me he enamorado de él ya directamente.
Bueno, pues nada, me mandas 5 fotos y te reenvío 5 WhatsApps con 5 ideas. Y nada, que muchísimas gracias por la labor divulgativa que hacéis tú, todo vuestro equipo, y nada, a crear todos belleza a nuestro alrededor, a todo el mundo que nos rodee, y ya está.
Qué falta nos hace, claro que sí, claro. Fernando Pozuelo, muchísimas gracias, un beso enorme.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¡Hola, Cherrícola! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿dónde
presidente
vas,
del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, en IFEMA Madrid hay tanta oferta cultural estas Navidades que podríamos pasar todas las fiestas sin salir del recinto ferial y no tendríamos tiempo para aburrirnos. Hay previstos conciertos, festivales, eventos de todo tipo. Y hoy Gloria Talavera está en la presentación de este programa súper amplio y que nos va a contar con todos los detalles. Gloria.
Si dices bien, Eli, vamos a entrar y no vamos a saber cuándo salir, porque aquí vamos a poder bailar al ritmo de DJ Nano, conocer también esa última creación de Nacho Cano, Malinche, ese musical que nos hace viajar en el tiempo, caminar dentro de un cuadro de Dalí o Picasso, sentir la emoción de decir clásica Leyendas de Asia o disfrutar del espectáculo del mejor mago del mundo. Estamos con algunos de ellos. Vamos a empezar con el mago Yunque, la tercera temporada. Estás a punto de arrancar y me decías que esto es para ti un sueño, ¿no? Cuando estabas en tu pequeño taller en Murcia, ahí realizando esos inventos, ¿no?
Sí, yo soy de un pequeño pueblecito que se llama Villavieja y desde ahí mi abuelo era herrero, teníamos taller en casa y entonces empecé a construir mis ilusiones, mis trucos de magia. Empecé a dedicarle horas y horas y horas y al final con el trabajo y el empeño viene pues cumplir el sueño de tu vida, que es conseguir tener un espectáculo en una ciudad tan importante como Madrid, un espectáculo tan potente como este, que ha sido premiado internacionalmente, y feliz, ¿no?, de poderlo hacer ya por tercera vez.
Hangar 52, nos vas a hacer viajar en el tiempo, ¿no?
Sí, vamos a contar microhistorias que se van a contar todas con ilusiones, con efectos mágicos, tanto de Leonardo da Vinci como puertas interestelares, rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial, muchos misterios por descubrir, así que la gente tenía que venir a IFEMA a disfrutar de este espectáculo.
Pues muchísimas gracias, Mago Yunque. Como decíamos, uno de los habituales de estas Navidades siempre es Productores de Sonrisas y esta vez llegáis con esas leyendas de Asia que nos van a hacer disfrutar y también transportarnos, ¿no? Porque ¿a cuántos artistas, Manuel González, director de Productores de Sonrisa, habéis traído de ese continente?
Pues han sido 50, pero es verdad que esta vez me ha parecido que eran 100, porque ha sido difícil, ha sido farragoso, hemos saltado casi todos los controles de COVID que había en Asia y al final podemos disfrutar una compañía en la que hay chinos, vietnamitas, mongoles, kazajos, japoneses y todos transportándonos a un mundo muy mágico y muy diferente a lo que vemos en las calles de Madrid ahora mismo.
Una pagoda nos da la bienvenida.
Una pagoda nos da la bienvenida y un dragón nos da la bienvenida también y nos despide. Es la leyenda que cuenta que los dragones tienen su fuerza en unas perlas y hay un ser, en este caso un clown, que es el único no asiático de toda la compañía, que roba esa perla y a partir de ahí vamos a vivir una historia contada sobre todo por los artistas de circo, que es nuestro ADN, donde nosotros nos sentimos cómodos y donde el público de Madrid nos espera, ¿no?
Y hay un hombre muy fuerte, el hombre mono.
Está el rey mono, que es la leyenda del rey mono, que es, yo creo que está dejando a todo el mundo con la boca abierta. No quiero desvelar mucho, pero es la estrella indiscutible de este Leyendas de Asia, sin quererlo nosotros, porque de verdad que no lo hemos querido, pero no deja a nadie indiferente.
Y para terminar, quería preguntarle a Manuel González, vamos a ver acrobacias impresionantes y contorsiones que no todo el mundo puede realizar.
Bueno, es que Asia es técnica, Asia es técnica en el circo, y eso es lo que hemos querido traer a la Navidad. Pero es verdad que cuando la técnica de Asia la pones en manos de Suso Silva, entonces ahí es cuando las historias cobran vida y son mucho más atractivas porque tienen detrás a los mejores acróbatas del mundo, que son los asiáticos.
Claro, porque bajo esa dirección vamos a encontrar a Suso Silva. Manuel González, y me ha gustado en esta presentación lo hermanado que estáis con el resto de productores, de artistas, eso es muy bonito.
Pero y además no es una pose, es verdad, o sea, está Nano aquí, que somos súper amigos, con Nacho igual, con Yunque igual, y estamos todos remando por hacer algo. Ninguno de estos espectáculos es importante, caben en la Gran Vía, no hay nada, todo es gran formato, y el único sitio donde se van a poder hacer es en IFEMA, y yo creo que todos los que estamos en esta aventura estamos de manera indirecta muy unidos, y de manera directa con lazos de amistad que vienen de hace muchos años.
DJ Nano, y por eso podremos decir, ¿no?, que IFEMA se está convirtiendo poco a poco en ese punto de ocio, de referencia en toda Europa. No encontramos nada en otros países como lo que estamos descubriendo aquí.
Bueno, yo creo que lo han explicado antes, ¿no? Efectivamente creo que no hay nada. Yo tengo la suerte por mi trabajo de viajar por todos lados y un espacio como el de IFEMA que reúna estas características, estos espectáculos, yo no lo conozco y por lo tanto creo que no lo hay. O sea que lo tenemos aquí en la ciudad de Madrid.
Y tú lo sabes bien porque ya has celebrado aquí 7 grandes eventos.
Sí, 7 oros viejos, que también es un viaje en el tiempo. La gente no solamente viene a bailar, sino viene a ver, además de la música, viene a ver también un espectáculo visual en el cual contamos una historia, ese cuento de Navidad. Y musicalmente, pues bueno, pues es la historia de la electrónica, de la música, desde los años 80 hasta principios del 2000, ¿no? Entonces la gente también va en esa nave, en ese DeLorean, para viajar al pasado.
Y en esta ocasión, en el mes de diciembre, van a poder disfrutar de tu espectáculo muchísimas personas, el día 10 y el día 17, y llevas ya vendidas 25.000 entradas.
Sí, estamos ya rozando el sold out y muy contentos, y efectivamente aquí empezamos con un solo evento, pero bueno, se nos quedaba mucha gente fuera y por lo tanto tuvimos que hacer dos ediciones ya la última vez, y este año repetimos y vamos a por las 25.000 personas, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, y lo que decía Selly, que vamos a entrar aquí, pero no vamos a ver cuándo vamos a salir, porque aquí nos vamos a contagiar después de ver un espectáculo o sumergirnos en esas exposiciones inmersivas de Dalí o Picasso. Vamos a querer ir a por la siguiente. Esto es IFEMA y todo lo que nos espera durante estas Navidades.
Pues mala suerte, Gloria, porque te tienes que volver para acá, porque mañana tendrás que ir con la móvil a otro lado. Ya lo siento. Clara Esteban, nos tienes que enganchar en serie.
Vamos a ello, vamos
venga,
a ello.
Venga, engánchanos.
Vamos a comenzar por uno de los estrenos, de esos estrenos que tienen, bueno, que aunque sea una serie nueva, conoces perfectamente al personaje protagonista y conoces perfectamente además a la persona que está detrás, que dirige todo. Vamos a hablar de el spin-off de La Familia Addams, de Wednesday o miércoles, como prefieras. Y detrás de todo esto pues está Tim Burton. Si habría la verdad que elegir un personaje de toda esta familia que se mereciera un spin-off, pues era ella,
sí.
Era miércoles, la hija adolescente. Y en ella se centra esta serie cuando es internada, después de protagonizar un incidente muy sangriento en su instituto, un instituto que, por cierto, se llama Nancy Reagan, y que es así pues muy fino y con gente pues muy bien vestida y muy, muy diferente a nuestra protagonista. Sus padres deciden que hay que ingresarla en el internado Nunca Jamás, Nevermore, para niños marginados. Morticia está muy orgullosa porque ella misma fue alumna de este internado. La familia Addams va pues a ingresar a miércoles, que no está nada de acuerdo, tampoco lo estaba bien en el Nancy Reagan, pero ella
es
una outsider, y además pues ella es una chica con esa estética gótica y no encaja en ningún sitio. La familia Addams nació, os voy a hacer a dar una pincelada del origen de esta saga que ha dado tanto de sí, que sigue dando de sí, porque es que es súper interesante. Nació como tiras de humor en el New Yorker, en el periódico New Yorker. Fue creada por Charles Addams, que fue un niño que tampoco era nada normal. Vivía con su familia, que eran los Addams, claro, en un edificio que estaba totalmente destartalado en la calle, fíjate, Elm Street, en Nueva Jersey.
¡Qué miedo!
Y empezó a publicar estas tiras muy, muy jovencito. Estamos hablando de un autor que nació a principios del siglo XX. Es muy interesante toda la historia del creador. Yo os sugiero que le echéis un vistazo. Y de estos personajes que nacieron en esa época, en los años 20-30, que tuvieron su serie de televisión en los años 60, que tuvieron sus películas en los años 90, que recordemos, tienen también un musical que desde Broadway ha recorrido el mundo y que se ve que ni mucho menos está agotado el filón. Volvamos a la serie. Tenemos a miércoles, interpretada por Gina Ortega, que es una actriz que tiene 20 años, pero tiene ya muchísimas películas, ha participado en muchas superproducciones, ha participado también en muchas series de televisión. Os puedo decir, pues, por ejemplo, que era el personaje de Jane the Virgin cuando era niña, esa chica, y que es en esta serie una inadaptada social, como sabemos, incluso para su propia familia, que ya es inadaptada socialmente. Su madre, Morticia, está interpretada por Catherine Zeta-Jones, que está, pues como no puede ser de otra manera, guapísima. El internado en el que ingresa parece perfecto para alguien como ella.
Lo de la chica gótica sarcástica funcionará en un colegio normal, pero aquí será diferente.
No me interesa participar en los clichés tribales adolescentes.
Hay muchos tipos de personas aquí, pero los principales son los colmillos, los peludos, los fumados y los escamas. Esos son los colmillos, que son vampiros. Algunos llevan literalmente décadas aquí. Este grupo de tarados son los peludos, los hombres.
Bueno, pues eso, los colmillos, los peludos, sí, los... Madre. Bueno, una serie de adolescentes monstruosos, todo ellos. Es un ambiente un poco Hogwarts, a lo Harry Potter, este internado, porque hay criaturas de todo tipo, con poderes de todo tipo, amigos y enemigos, con los que se irá encontrando miércoles. Ella es, por encima de todo, una adolescente. Tenemos una serie bonita de imagen, como no puede ser de otra manera, y un Tim Burton un poco más natural, menos gótico que en otras ocasiones. Y esto, bueno, pues nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, pero esa sensación a veces de tan recargada de cansarte, sí, un poco de tanta
macabra,
tanta sombra,
tanta
y tanta
macabra,
tanto,
sí,
tanta criatura y tanta oscuridad, pues aquí no la vamos a tener. Además, haciendo lo que mejor sabe hacer, que son esas historias de criaturas que no encajan y que no son aceptadas. Aunque aquí miércoles es un personaje tan pasado de rosca que no puede convertirse en víctima de sus abusadores. No necesita ser aceptada. Miércoles, acompañada de Cosa, que es esa mano amputada que la familia ha enviado para vigilar a la niña en este internado, va a conocerse un poco más a sí misma y también aprenderá a manejar un poder que tiene, que consiste en ver cómo van a morir otras personas, una cosa muy práctica. Es una serie entretenida para una edad indeterminada, por supuesto para adolescentes, pero también para adultos a los que les guste el universo Tim Burton, y no es necesario tampoco que te guste en exceso, porque, como decimos, no es tan barroca como otras producciones de Tim Burton. Yo creo que está muy bien para ver con tus hijos, hijas, adolescentes.
¿Dónde la vemos?
Esta la vemos en Netflix.
Muy
miércoles
bien.
Está en Netflix y ahora pasamos a Movistar. Ya se ha anunciado la segunda temporada de esta serie, que acaba de ser estrenada en su totalidad, porque nos iban poniendo poquito a poco capítulos y ahora ya la tenemos completa. Es El Inmortal, una serie que es sobre los Miami, que seguramente recordaréis de la prensa de los años 90, porque estaban constantemente en las páginas de los periódicos. Era una banda de traficantes de droga aquí en Madrid. El Inmortal es el jefe de esa banda, se llama José Antonio, que, cansado de ser un camello de barrio a las órdenes del Gominolas, que es un traficante pues de menudeo, un traficante, yeah, del 3 al 4, decide montar su propio negocio a lo grande. Él es ambicioso, quiere ser rico y poderoso y desbancar al capo del lugar.
José, ¿te pasa?
Mira, tiene todo controlado, tronco. El Gomina vendiéndole a los kinky, no me jodas.
Anda, déjate de leches, disfruta que son dos días.
¿Mm? Yo quiero disfrutar y yo quiero estar ahí, no aquí.
Asúmelo, hermano, ¿qué? Mira, yo soy un mierda y tu hermano es un mierda, pero tú eres el más mierda de todos.
Bueno, pues eso habrá que verlo. Alex García, que ya ha demostrado que es un gran actor en Antidisturbios y al que también podéis ver ahora en Sagrada Familia con Najwa Ninri y Alba Flores, es José Antonio, el Inmortal. Y la serie nos cuenta la génesis de esta banda, los Miami, cómo se forja un reinado, aunque evidentemente hay mucha ficción para adornar la realidad, que suele tener siempre un poquito menos de color. Entre los muchos atractivos de la serie es ver ese Madrid de los años 90, si lo has conocido, el ambiente de las discotecas, la música del momento, y si el género te gusta, pues lo vas a disfrutar mucho. Si te gustan las series de narcos, que es todo un subgénero, pues sí, te va a gustar. Y por cierto, vamos a ver a Chanel, que entre el elenco. Una Chanel pre-Eurovisiva. Esta serie la rodó antes de hacerse muy famosa por su participación en Eurovisión. El Inmortal se rodó antes de ese salto a la fama.
Vamos a por la tercera.
Venga, vamos a por la tercera. Creada por Vanessa Ramos, guionista de la mítica Brooklyn Nine-Nine, la serie sobre la comisaría de policía más divertida de Nueva York, y de Superstore, la comedia sobre unos grandes almacenes, pues nos llega ahora una nueva sitcom que se desarrolla esta vez en el último blockbuster abierto del planeta.
Oye, no es fácil decirte esto. Otros 7 blockbusters han cerrado. Sois oficialmente el último en la Tierra.
No me gusta demasiado cómo pinta esto. ¿Hola?
Compórtate como uno de tus jefes favoritos de alguna peli.
¿Como bebé jefazo o pactar con el diablo?
Uno de ellos es un bebé y el otro Satán.
Y mira hasta dónde llegaron a pesar de sus circunstancias.
Bueno, que una plataforma como Netflix, responsable de la muerte, entre otras cosas, de los videoclubs, irónicamente produzca esta serie sobre la muerte de la cadena Blockbuster, bueno, pues son cosas que pasan en la vida. Más bien de ese único superviviente y de los trabajadores que van a hacer lo posible porque el negocio no se hunda. Poco a poco vamos a conocer a esa fauna que habita la tienda, también a los clientes, a los vecinos y tenderos de los negocios cercanos. La cosa es que Blockbuster, que aniquiló a su vez muchos videoclubs de barrio,
sí, en esta serie... Creo.
Claro, esto es como una cadena trófica, ¿no? Netflix se come a Blockbuster, Blockbuster se come a los videoclubs se comen, no sé, a la televisión, al cine,
por ejemplo, sí.
Bueno, pues en esta cadena trófica resulta que aquí en esta serie nos hace pasar esta tienda de Blockbuster, que es la última, casi como un entrañable comercio de proximidad que hay que salvar. Timmy es el gerente de la tienda, Eliza es su crush desde el instituto y ahora empleada, que fue a Harvard pero poco tiempo y que está superando una infidelidad por parte de su marido. Son los protagonistas de la serie. Ahí tenemos pues esa tensión sexual con un humor suave, no te vas a morir de risa. Pero bueno, es confortable, es una serie curiosa. No se puede comparar desde luego con Brooklyn Nine-Nine, que está ahí arriba, y Blockbuster, bueno, pues es una cosa que te puede entretener.
Muy bien, ¿dónde la vemos?
Pues Blockbuster está en Netflix.
Dos de Netflix y otra era de Movistar.
El Inmortal.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues tres sugerencias, ya tenemos entretenimiento. De aquí al próximo martes, que volveremos con más sugerencias.
Muy bien.
Enganchados en serie, cada martes con Clara Esteban. Hasta el martes,
hasta
Clara.
Luego.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ecología de andar por casa. Y es verdad que este Black Friday se ha caracterizado, como todos los demás, por las muchísimas compras que hemos hecho desde casa a través de nuestros ordenadores. Es el día en el que los comerciantes hacen, creo que es la tercera o la cuarta parte de todo lo que venden en el resto del año. Fíjate tú, qué cosas.
Es una barbaridad, pero fíjate que Black Friday significa Viernes Negro, pero llevamos pudiendo comprar online y presencial prácticamente desde una semana atrás.
Sí.
Si nos damos cuenta, en un principio la idea es una idea comercial,
sí,
¿no? Pero la idea lo que pretendía era, bueno, pues vaciamos el stock, lo que tenemos, a unos precios del 50%, muy baratos, de ropa, de todo, y así desde los establecimientos nos ponemos ya un poco mirando la Navidad. Siempre vaciamos para llenar, para volver a vender. Esta era la idea. Y dices, bueno, vale, salimos los dos ganando. Tú te quitas algo del almacén y yo lo compro a buen precio.
Más barato,
claro,
sí.
Pero dejó de ser viernes y ahora es semana larga, que es de 9 días, ¿eh?
¿Es
la
verdad?
Mayoría de los establecimientos ya llevan anunciando...
El Cyber Monday, en fin, sí.
Claro, o sea, el domingo podías comprar como si fuera viernes,
exacto,
online y presencial, y cuando dices, bueno, ya se ha acabado, ¿no?, el Black Friday, pues viene el Cyber Monday, que es lo mismo, pero en lunes, y en un principio todo lo que puedas comprar en internet, con lo cual exactamente igual. ¿Y qué es lo que supone? Pues como decías, es prácticamente, se calcula que es el 20%, 25% de las compras, una cuarta parte de las ventas en unos días, y esto tiene un efecto tremendo, tiene muchos efectos, al bolsillo,
le viene bien.
Bueno, del que vende, al que compra regular. Bueno. Si nos fijamos en este año, es verdad que hay buenas ofertas, pero hay que rebuscar. Hay algunas,
mucho, sí.
Hay algunas que ya no es tanto. Y han bajado este año con respecto al año anterior. El año anterior compramos más, o era previsión, sobre todo online, en estos días, y ahora no tanto. Quizás porque se ha abusado del concepto, que esto también es importante, porque dices, bueno, se me ha pasado. Pero bueno, tienes los días sin IVA de no sé qué establecimiento, los días de no sé qué, las rebajas alargadísimas, las pre-Navidad, luego prácticamente estamos de rebajas en todo ello. Y ya tenemos esa sensación de que tampoco es tan urgente. Si se me escapa, lo puedo comprar en otro momento a un precio parecido. no han bajado tanto esta vez, según los datos que tenemos, pero aún así es atractivo. ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene?
Que lo tiene.
Muchísimo. Primero, como nos incentiva la compra compulsiva, y es que si quería un televisor, pues lo compro ahora, que no puedes aprovechar esa oportunidad, se compra mucho más de lo que luego te quedas. Tiene un retorno, que este es uno de los grandes problemas que tienen sobre todo las cadenas de ropa, que nos compramos muchísimas cosas, lo vemos, nos lo probamos y ya lo devuelvo. Y todo eso tiene un recorrido en todo ello. La compra principalmente va en este orden. Hemos comprado primero ropa, es lo que más compramos, sí, online y presencial, aprovechando el Black Friday. Luego, lo siguiente que compramos es calzado y complementos, en el fondo del mismo paquete.
Sí, del mismo ramo.
Y tercero, electrónica en general. Cocina, electrodomésticos, ordenadores, etcétera, ¿no? Sería como los tres, sí, grandes bloques. Aunque hay Black Friday hasta de la alimentación, que lo hemos podido ver en estos días. No sé si hay chuletón Black Friday.
No sé.
Pero lo había. De cualquier forma, son los tres objetos. ¿Qué es lo que supone? Primero, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, el impacto ambiental de utilizar internet, etcétera. Dos, nos viene a casa generalmente o nos desplazamos a la tienda a por ello. Pero ya hay una movilidad para coger bastante más. Generalmente lo hemos pedido mucho más en el hogar, que nos lo traigan, lo compramos online, que presencial, pero nos lo hemos adquirido, nos lo traen. Una vez que nos lo traen, nosotros lo que hacemos es verlo o no verlo y lo devolvemos. Y hay dos formas de devolverlo. Uno, que es avisar y vienen a recogerlo, con lo cual es un doble envío, doble, sí, furgoneta que viene, claro, de casa y que vuelve a llegar con todas sus emisiones. Y otra opción que algunos establecimientos están poniendo ya, y es que esto es un coste muy importante que al final acaban pagando ellos. ¿Qué es lo que hacen? Tienes vía preferente, tú compras algo, vas al establecimiento de ropa o de electrodomésticos, puedes sellarlo, digamos, de alguna forma y vas a una caja. Ahorras ese desplazamiento, digamos, lo tienes tú, pero sí, de cualquier, claro, forma lo ahorras y vuelve otra vez allí. Y mucha o una parte importante de eso que devolvemos ya no está en perfecto estado para volver a ser usado, con lo cual ahí se genera una cantidad de residuos. Fíjate que llevamos impacto por las emisiones del viaje de un lado al otro, también los embalajes, a veces se abre el embalaje y luego tienen que hacer otro embalaje,
sí, claro,
como tal, y finalmente lo que tenemos es que generamos una parte de residuos. Para que nos hagamos una idea, solo el Black Friday del viernes tuvo el mismo impacto ambiental que el 1,7% de toda la ciudad de Madrid durante todo el año.
¡Qué barbaridad!
Coches y todo incluido.
Todo, calefacciones, todo.
Todo. La ciudad de Madrid tiene unas emisiones totales a lo largo del año, pues el 1,7 es el equivalente a lo que ha significado el Black Friday. Bueno, yo soy, creo que las ofertas hay que aprovecharlas. Creo que es, uno tiene que mirar, también hay que buscar con tiempo, digamos, tomarse un relajante, una infusión, sí, antes de querer comprar de forma compulsiva, como eso que nos decían de no ir a comprar al supermercado con el estómago vacío, porque vienes,
pues sí,
comprar más y con la cesta llena.
Hombre, sabiendo además que llega el Black Friday, que lo sabemos con un mes de antelación, pues te vas haciendo tu listita tranquilamente, claro, de las cosas que realmente necesitas. Y luego, pues si quieres el viernes en cuestión, bueno, pues las compras online.
Claro, es buen momento.
Pero es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por los anuncios, las ofertas, el bombardeo que tenemos a través de nuestros propios ordenadores, que saben todo de nosotros, vamos, y que nos bombardean con ofertas de cosas que saben que nos hacen tilín de alguna manera, ¿no?
Claro, y por eso nosotros tenemos que tener un cierto control, por nuestro bolsillo, pero también por todo ese impacto ambiental que tiene. Y es bueno, como siempre, el mismo consejo que cuando vamos a comprar, con nuestra listita. Realmente, por ejemplo, hemos tenido que el verano o el calor ha durado hasta hace muy poco.
Sí.
Es, al hacer el cambio este de verano-invierno hemos visto que tenemos ya ropa que quizás podemos donarla, darle un segundo uso, etcétera. Y voy a aprovechar y comprar. Pues me apunto un pantalón vaquero porque ya el que tengo tal. Unos zapatos que no me... Lo que sea. Lo que,
sí,
necesito,
lo que se necesite.
Y es lo que busco. No, como tú muy bien dices, lo que me llega al móvil. Porque a mí me llega al móvil... Bueno, es lo
de
más
todo,
listo que hay en el planeta. Sí, pero todo lo relacionado con lo que he buscado anteriormente.
Sí, sí, claro. Porque saben
esto
todo,
es una cosa,
absolutamente.
Me falta. Miguel, ya sabíamos que querías comprarte una chaqueta de color verde, de no sé qué, aquí la tienes.
Chaquetes color verde que te hacen casi casi imposible resistirte. Y eso sumado precisamente a esa proliferación de anuncios que hacen las distintas marcas comerciales, que triplican los anuncios, o cuadriplican o lo multiplican por 10. No,
sí,
tengo,
sí,
ni,
sí,
idea de cómo son las cifras. Todo eso, que parece una tontería, que aparece en nuestra pantalla, también está generando... Un impacto ambiental importante, cuidado.
Toda la actividad de Internet, recordemos que sería, si fuera un país Internet, sería el tercer país más emisor de gases que afectan al cambio climático del planeta, con lo cual, evidentemente, es una gran ventaja, pero podemos ir reduciendo como tal. Podemos contrastar, podemos decir, pues bueno, pues realmente yo quería una cazadora de color marrón. Bueno, pues las busco, pero no la primera que me viene, porque tiene también ese impacto. Hay una parte que puedo controlar y otra que no. Pero fíjate que estamos pasando ya. ¿Quién nos diría hace 6 años? ¿Vamos a comprar más online que presencial? Pues ya es el caso. ¿Vamos a devolver casi el 20% de lo que hemos comprado? Pues es el caso. ¿Una parte se va a deteriorar de ese 20%? Pues también es el caso. Y todo eso son residuos y emisiones. En el fondo, lo de siempre, pararnos a pensar un poco y utilizar el cerebro.
Pues esto mismo sirve también de cara a las Navidades para días que no sean Black Friday. Tengámoslo en cuenta. Miguel, muchísimas gracias. Como muchas cada gracias. Semana. La próxima, más ecología de andar por casa.
Aún.
Y hoy más que por casa, anda por los cielos, sí, Carlos
sí.
Honorato.
Voy por los cielos de Madrid, para ser más exacto, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha quedado el juego de agudeza visual?
Estoy
que ya está
dándole...
cerrado, ¿qué ha decidido la audiencia?
Pues ha estado empatado hasta hace 5 minutos. Y ahora estoy mirando los últimos votos y la opción ganadora ha sido la B, con el 38%. Le sigue la opción A con el 33% y la menos votada ha sido la C con el 29%.
Bueno, digamos que el cielo más soso. La gente se ha decantado por el más soso.
Por el más soso.
Porque los otros dos son unos cielos espectaculares.
El más soso, como tú dices, pertenece a la ciudad de Zaragoza.
Pues no es. Bien.
La opción C pertenece a la maravillosa ciudad de Sevilla.
Por
y la opción A es Madrid.
Bueno, has ganado.
2-2.
A ver, los oyentes han decidido y no lo han hecho bien. Bueno, mañana más.
Mañana más.
Hasta mañana, oyentes.